Hello, Miami. And welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport Complex in Kendall. I want to invite you now to come and join our lead pastor, Dennis Penton, as he brings another life-transforming message from God's Word.
se convirtió en un verdadero infierno. Cuando ya entiende que es que no va para ningún lado y está en una falta de unión con el Espíritu Santo, con Dios, entonces va, en vez de, señores, de rodillas, va a preguntarle a una adivina. O sea, todo lo contrario a lo que se supone que debe hacer. Solamente por no ser humilde, ¿eh? Miren a dónde llega la contumacia. Le preguntan a una adivina qué pasará con él y con su reinado. Y la adivina dice, tú no pasas de mañana, papo. O sea, se ve una batalla. Y entonces mire dónde llega el orgullo del hombre. Él sabe que va a morir, pero nadie lo mata. Él se mata. El suicidio. O sea, una historia bastante clara que muestra, de nuevo, desórdenes de personalidad, una situación espiritual y, en última instancia, lo peor, lo que nadie quisiera, suicidio. No lo menciona per se literalmente suicidio, pero él mismo se mató, él mismo se estocó para que nadie más lo hiciera. Es decir, no dar su brazo a torcer hasta última hora. Ahí llega la situación humana, los desórdenes de carácter. Y eso me recordaba en estos días una de mis mentoras, la doctora Paula Marcus. Ella decía que el hombre vive y el hombre muere como el hombre es. O sea, al final el lecho de muerte, los últimos días de muerte de una persona reflejan mucho el carácter de esa persona. Este nunca, nunca, nunca reconoció, nunca se arrepintió. Hasta última hora él siguió siendo quien él era. Y bueno, yo me suicido porque yo soy el que tengo el control y esto hasta aquí llegó. ¿Entienden? Mientras que hay muchas viñas, hay muchas formas de ser en el mundo. Pero sí, incluso la muerte refleja quién eres. Okay, hasta ahí el Señor da cierta libertad en su voluntad permisiva. El Señor permite que el ser humano se manifieste, ¿verdad? Unos puntos sobre la soberbia, unos puntos sobre el orgullo. Una palabra muy bonita está en Proverbios 16, 18, que dice así. Otras personas dicen cada país se merece su gobernante, ¿verdad? Y aquí cualquier coincidencia con la actualidad no es provocada, señores. Cualquier parecido no es provocado. ¿Ok? Sí, pues cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No estoy activamente recordándole a nadie, pero sí, hay muchos caracteres en el mundo. Bien, entonces, de nuevo, desórdenes de personalidad, lo más común. Todos los días vemos montones. Mi experiencia personal es que, como dijo el pastor, la palabra de Dios tiene un efecto restaurador. En la medida en que usted se adentra y comienza a hacer material en su vida, a materializar esos fundamentos, su conducta cambia. O sea, aún teniendo un desorden de personalidad, si usted se mantiene aferrado a los mandamientos, a los fundamentos, a los principios, entonces no va a tener que sacrificar tanto. Dios no busca el sacrificio. Dios busca el corazón, ¿verdad? Dios busca el individuo que se somete y obedece. Ese es el que hace feliz el corazón de Dios. Imagínese que cada vez que usted tiene que estar metiendo la pierna, está metiendo la pata, como decimos en Santo Domingo, y tiene que estarse disculpando. Que todos los días usted lo haga y lo haga cientos de veces. O sea, eventualmente su vida va a ser un caos. Mientras que si previene, porque se mantiene caminando en unos principios, en un fluir divino, entonces ya no tiene que sacrificar, ya no tiene que estar pidiendo disculpas. Tenía ese ejemplo. Otro ejemplo que quiero traerle es tal vez el caso menos frecuente, pero también visto en la unidad psiquiátrica y en la clínica. ¿Qué son la psicosis? Psicosis, por definición, es una persona que ha perdido el contacto con la realidad. O sea, las facultades de esa persona no están siendo utilizadas en el mundo real como nosotros lo vemos. O sea, ellos viven en un mundo que solamente tiene sentido en su mente, ¿verdad? Y voy a hablarles de Nabucodonosor, a quien vamos a llamar Nabu, de ahora en adelante, porque es un nombre muy largo, Nabucodonosor, alias Nabu. ¿Ok? Y esa historia la pueden encontrar en Daniel 4. ¿Ok? Y el rey Nabucodonosor, Nabu, fue una persona que, al igual que Saúl, tenía un desorden de personalidad fuerte. Históricamente se debate si fue Nabu o fue otro, el hijo de Nabu, que tenía otro nombre. Para fines, vamos a pensar que fue Nabu, para fines de este encuentro hoy. Y Nabu era un hombre con mucho poder. Él era el rey de Babilonia. Y tal vez ustedes recuerdan los jardines colgantes de Babilonia, la gran ciudad de Babilonia y todo aquello. Él se engrandecía porque él se hacía responsable de aquella belleza. Él pensaba que era, no, un dios, el que pudo lograr toda aquella riqueza de Babilonia. Pues Nabu llegó a crecerse demasiado en ese complejo de superioridad que tenía. Y Dios le manda una advertencia. Porque déjenme recordarles, Dios no te manda un rayo de la noche a la mañana. Él te lo advierte. Él te deja saber que lo que estás haciendo no le gusta y necesitas cambiar. Y te lo dice varias veces. Y te manda sueños. Y te manda un profeta. Y te manda un amigo. Y te manda un psiquiatra. Y te manda tu hijo. Y te manda tu esposa. Y ya el divorcio no te dice nada, pero tú sigues caminando. Y te sigue Dios advirtiendo de que vas por mal camino y necesitas cambiar. Pero la gente se empecina en seguir haciéndolo a su manera. Parece que Dios, en su misericordia, tenía un plan diferente. Históricamente, la historia de Nabu en la Biblia tiene otra connotación. Porque Nabu fue rescatado. Déjenme hablarle de lo que pasó. Un día Nabucodonosor despierta y está en el balcón mirando la belleza de Babilonia y dice: wow, yo logré todo esto. Pero ya Dios le dijo: cambia. Y en ese mismo momento, él no termina el pensamiento, le llega una voz que le dice: hasta aquí. De hoy en adelante, tu reino te es removido. Nabucodonosor se convierte en vaca. Literalmente. Él pasó 7 años con un ganado en la foresta, caminando en 4 patas, le crecieron garras, le creció el vello corporal, comía hierba y actuaba como un ganado. Eso se llama boantropía, ¿okay? Y es un desorden psicótico. A esa severidad, yo diría, es un desorden psicótico. El tipo estaba completamente disociado, desconectado de toda realidad. Él realmente encarnó el papel de una vaca. Le crecieron garras y todo aquello y andaba maullando, andaba como un ganado más. Y 7 años duró en esa situación. Personalmente, déjenme decirles, los desórdenes psicóticos son bastante fáciles de tratar, por cierto. Yo prefiero 5 de estos que 1 del narcisista de Saúl, porque esto responde bastante bien a medicamentos. O sea, cuando una persona está disociada y no sabe lo que está haciendo, es muy fácil traerlo a la realidad con un buen medicamento, en una dosis correcta, al tiempo exacto. Ellos regresan y ellos mejoran bastante bien, bastante fácil. Pero en este caso, la voluntad de Dios era otra. No fue hasta el día que él reconoció, que él cayó en el insight, y fue tal cual la palabra había dicho y estaba escrito. 7 años él duró comportándose como una vaca. Y hasta el día que lo reconoció, que está en Daniel 4:34, él reconoció a Dios como el Altísimo y el Creador y el Dios Todopoderoso.
Pero al fin de los días,
Entonces, cuando él llegó al insight, o sea, a eso lo llevó Dios. El juicio de Dios sobre la vida de Nabucodonosor lo llevó a, luego de una humillación, a reconocer quién era Dios realmente. Y ustedes imagínense el impacto que tuvo eso sobre Babilonia. O sea, que Dios tenía un plan, Dios tenía una manera diferente de tratar con esa gente y por eso permitió esto que le pasó a Nabu. La tercera y última historia que les traje es algo todavía más común y lastimosamente creo que a todos nos va a pasar de una manera u otra en la vida. Tendremos situaciones que nos van a confrontar y nos van a poner en un lugar de un estrés psicológico y una angustia y unas dificultades extremas para algunas personas, ojalá no muy duraderas. Y le quise llamar Getsemaní. ¿Okay? Y lo pueden encontrar en Mateo 26, 37. Antes de leerlo, quería aclararle un poquito cuál es el contexto histórico de la palabra. El contexto es que el Señor Jesús ya llega al insight, o sea, llega el momento en que Él va a ser arrestado y va a ser capturado para ser juzgado. Entonces, Él ha preparado a los discípulos, pero ellos no están totalmente entendiendo, porque ellos entendieron en visión 20-20 mirando hacia atrás la secuencia de los eventos y por qué las cosas pasaron así. Entonces, pero el Señor comienza a sufrir de manera anticipatoria el dolor que la cruz representa en el proceso. Hay muchas teologías, hay mucha gente que ha querido explicar. La conclusión que todos llegan es que en el momento en que Él empezó en su humanidad, recuerden que Él era Dios, 100% Dios, pero también 100% hombre. Y ahora estamos hablando del 100% hombre, o sea, del Dios que se encarnó y estamos hablando de cómo su cuerpo reaccionó en el momento en que empezó el sufrimiento. Es decir, le voy a describir el sufrimiento psicológico que sufrió el Señor antes de ser martirizado. Cuando Él reconoció que Él iba a llevar en sí el peso del pecado del mundo, el que ya había sido acontecido, ¿no? El que ya había acontecido por los predecesores, el actual y el futuro, Él lo iba a llevar en sí. Para Él, psicológicamente, y no es que lo esté analizando, pero yo concluyo, para Él que era un hombre santo, que era incluso una carne, un flesh santo, lo que eso representaba en términos de la conexión con Dios Padre, era tan grande que iba a representar una separación. Y durante el tiempo del martirio, Él se sintió solo. Y aquello era tan agobiante, tan agobiante, que Él pensaba que se iba a morir. Él sentía que se iba a morir. Yo estoy segura que aquí hay gente que le han dado una mala noticia. Y en este momento pueden recordar lo que sintieron. Un nudo en el estómago, un nudo en la garganta. O a veces hay gente que se desmaya, que no tolera. ¿Okay? Pues eso, magnifíquelo a la potencia máxima, porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando del pecado de la humanidad a través de la historia. Él lo llevó en su carne, y es la carne la que está hablando ahora. Vamos a leerla, la palabra está en Mateo 26, 37, y dice así. La gente dice, pero si Él era Dios, ¿por qué se entristece y se angustia? ¿Le tenía miedo a la muerte? No. La carne le está diciendo, lo que viene es demasiado grande. Angustiarse, ¿qué significa estar angustiado? Es tener una razón mental tan agobiante, tan acaparante, que tú no estás pensando de manera normal. O sea, tu psiquis está totalmente estresada y eso tiene en tu cuerpo un reflejo. ¿Quiénes han estado angustiados aquí alguna vez en la vida? ¿Okay? Yo creo que los que son padres saben más, tal vez. Yo no soy madre biológica, Pero me imagino lo que es tener un hijo enfermo, lo que es tener un esposo enfermo después de 50 años de matrimonio, ver un esposo o una esposa en un lecho de muerte. O sea, la angustia, esa separación es suficiente para disociar cualquier cerebro. Es suficiente estrés para, o sea, realmente cambiarle la psiquis a cualquier persona, incluso a Dios, al mismo Dios encarnado, lo afectó. Y oigan de qué manera. En una versión, no sé si es Dios Habla Hoy o es la Nueva Versión Internacional, él dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Es un dolor tan fuerte que yo creo que me estoy muriendo. Es un dolor físico. O sea, es una ansiedad. Y nosotros vemos ansiedad en la clínica todo el santo tiempo. Imagínense lo que bregar con 30 pacientes ansiosos en un día. Pero él, esa ansiedad que él sentía tanto, que era un dolor físico, que lo llevaba a sentirse como mareado y nauseabundo. Estoy segura que ustedes saben lo que yo estoy hablando. Y esa náusea tal vez incluso lo llevaba a doblarse sobre sí mismo. Y él va con Pedro y con unos cuantos más y van a Getsemaní, que era el lugar donde, el monte donde él oraba. Y él le dice, señores, yo voy a orar, quédense ustedes aquí vigilando. Déjeme decirle que cuando usted, Dios permite un proceso en su vida, él lo va a acompañar. Es probable que no esté solo, es probable que él ponga personas alrededor de usted que le ayuden en el proceso. Pero el que va a pasar el proceso es usted. ¿Qué? El que va a sentir el dolor es usted, porque la enseñanza es para usted. Los discípulos se durmieron, porque estaban cansados, estaban agobiados también, y están ahí con Jesús, y Jesús le está diciendo, miren, ustedes van a hacer, oren para que su fe no sea confrontada, pero ellos no están entendiendo. Y él va, le dicen, vigilen, va y ora, y cuando vuelve, ellos están durmiendo. Pedro, que fue el que se comportó como un gallito de principio a fin, el primero que cae dormido. So, el Señor está allí y se está, no quiero decir contorsioneando, pero sí se postra, porque el dolor es tan fuerte que lo postra en el suelo y su cabeza, su frente, toca el suelo y él ora y dice, Baba, dice Abba, dice Father, dice Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No lo dijo una, no lo dijo dos, lo dijo tres veces. En tres ocasiones él va, vuelve donde los discípulos están durmiendo, él vuelve y lo despierta, regresa y la misma cosa pasa. La segunda vez que ora, Abba, que se haga tu voluntad, pero si tú puedes, hazlo de otra manera, cambia las circunstancias, que yo no tenga que. ¿Y qué hace Dios? Le manda un ángel, le manda más apoyo, le manda el apoyo espiritual que él necesitaba para sobrellevar ese proceso. En la segunda ocasión, en el Evangelio de Lucas 22:44, lo vamos a leer ahora.
Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Amén.
El dolor y la angustia que él sufrió en ese momento fue tan fuerte, fue tan grande, que él sudó sangre. ¿Qué significa eso? Y este es un punto súper interesante. Miren que la Biblia no es un libro de medicina, pero hay mucha información médica. Hoy día se reconoce que hay una conexión mente-cuerpo, espíritu, mente-cuerpo, funcionan juntos. Y a la conexión mente-cuerpo se le llama así, conexión mente-cuerpo. Y hay un sinnúmero de situaciones psicosomáticas, es decir, una razón psicológica produciendo un síntoma somático que afectan a los individuos, lo vemos a diario. O sea, la persona con depresión, una mujer que acaba de sobrellevar un divorcio difícil o, no sé, una situación difícil en la vida, emociones difíciles de manejar, de controlar. Y de repente la mujer se deprime, pero es tan luchadora, que es algo muy, muy peculiar. Las mujeres somos tan luchadoras, las madres, que tienen una responsabilidad familiar, que no se dan el permiso de sentirse tristes. No, ella está bien, ella está trabajando, pero ahí anda muerta de unos dolores que nadie le ha encontrado. Esa mujer ha ido al reumatólogo, el neurólogo, el psiquiatra. Nadie sabe de dónde le salen los dolores. Bueno, una de las razones es que ella no se ha dado el permiso, en primer lugar, de estar deprimida, porque tiene que luchar. Tiene que levantarse todos los días en la mañana y seguir trabajando para proveerle a los hijos, porque el marido la dejó y no le está pasando la manutención. Entonces, y se va a echar a muerta. No, ella tiene que luchar. Pero la depresión de alguna manera sale. Y sale en forma de dolor. Sale en forma de fibromialgia, sale en forma de resentimientos. De alguna manera sale. Una de las, un caso muy, muy remarcable que tuvimos una vez en la práctica fue una señora que, ante la muerte de un hijo, era una señora ya mayor, ella se encaneció en 3 días, 72 horas. La cabellera completa se le puso blanca. Esto es todavía más impresionante, esto es lo que le pasó al señor. La hematidrosis es algo realmente impresionante, yo nunca lo he visto. Pero a ese punto llega el cuerpo a reaccionar a una angustia. Dice que él sudó sangre, o sea, los vasos capilares que circulan, que llevan la sangre a los poros, en ese momento se rompieron. El estrés psicológico fue tan grande que de alguna manera tuvo que salir de su cuerpo. Y esos vasos se rompieron y la sangre se mezcló con el sudor y él sudó sangre. ¿Okay? Es fuerte, es muy difícil. Hemos visto casos de ceguera, de pérdida de la visión en una situación de estrés máximo. Hemos visto casos de una persona de repente deja de hablar, está muda. Por casos de estrés psicológico intenso, dice que él sudó sangre y vuelve donde los discípulos, y los discípulos estaban durmiendo, y él vuelve a reclamarles. Y ya finalmente llega Judas y con un beso lo despide y lo vende. Pero quise traer ese ejemplo porque el mismo Dios sufrió. El mismo Dios, o sea, el mismo Cristo, el mismo Dios encarnado sufrió. Y sufrió ansiedad. Y sufrió dolor. Sufrió. ¿Y qué será de nosotros? Mucha gente entiende que las situaciones psiquiátricas solamente le pasan a los pecadores. Solamente le pasan a la gente vulnerable, a los débiles. No. No, aquí el mismo Cristo nos está dando nos está trayendo una realidad, ¿no? De que en el mundo tendréis tribulación, pero Él venció el mundo. Él fue atribulado, Él fue abatido, Él fue angustiado, pero Él nunca perdió el propósito. Él nunca perdió el enfoque. La tribulación nunca le impidió ir a la cruz. Él lo logró. Porque nunca perdió el foco. Él no le dio a ese dolor momentáneo el poder de cambiar un propósito eterno. Bien. ¿Quién me acompaña en el piano? Para cerrar. Yo sé que es un tema bien intenso, pero hay muchas razones de por qué estar agradecido un día como hoy. Después que pensábamos que estaríamos atribulados con un huracán y un desastre, que hoy íbamos a estar recogiendo escombros, ¿verdad? Y yo era una de que pensaba que iba a estar achicando y sacando agua de Sunny Isles, y sin embargo no, hubo esperanza. El Señor no desampara a sus hijos. Y el mensaje de este día es que sí, hay esperanza. 16 años de estudios me han permitido ver que sí se puede cambiar. Hay gente que siempre llevarán un label, o sea, fueron diagnosticados y eso no cambia. No cambia el diagnóstico, pero usted sí cambia. ¿Okay? Los diagnósticos hay que hacerlos. Eso, por favor, no se enoje con el médico. Esa es la labor del médico, señalar y decir, tenemos que intervenir de alguna manera. Lo que sí cambia es el pronóstico. No todo representa muerte, no todo representa caos, no todo representa infierno, ¿verdad que no? Una buena consejería, ojalá que bíblica, un buen consejero, un buen terapeuta, que traiga esperanza, que traiga a esa persona, lo lleve de nuevo al camino de un propósito en la vida. Una persona que no tiene un propósito al cual regresar, probablemente se quede dando vueltas en el caos y nunca le encuentre sentido, nunca le encuentre una necesidad de salir de ahí y volver a ser quien era. Los propósitos le dan sentido y te indican el camino a seguir. Regrese y encuentre propósito. El apoyo de la familia es muy importante. Las situaciones caóticas tienen la gracia de juntar de nuevo las familias. Okay, miren cómo él andaba con los discípulos. Y todavía él muere. Los discípulos siguen juntos, todavía más juntos que antes, esperando una promesa. Y la familia de una persona con una situación psiquiátrica, los amigos, los seres queridos, ese es el momento de estar más juntos, más unidos que nunca. Eso le va a proveer a ese individuo la estabilidad que necesita para seguir caminando hacia el propósito. ¿Okay? Tenga un corazón enseñable, no sea como Saúl. Señores, aprenda de cada cosa en la vida, porque aún la circunstancia más difícil le va a enseñar algo de su carácter, le va a enseñar algo del carácter de Cristo, que es realmente el ideal al que queremos parecernos, ¿verdad que sí? Have an educable heart. Saque el pecado de su vida. No vuelva a caer en el mismo hoyo, no tropiece dos veces con la misma piedra. La Biblia es muy clara de qué es pecado. Evítelo. Bien, para que no tenga que estar presentando holocaustos todos los días. Y por último, quise traer la idea de que devolver y ayudar a los demás siempre, siempre ayuda, siempre ayuda en el proceso de restauración ya social. Okay, si usted pasó por un periodo de vida difícil y usted se pregunta, pero ¿por qué yo tengo que pasar por eso, Señor? ¿Qué? Déjeme decirle, hay mucha gente en el mundo que pasará por ese mismo proceso y probablemente usted sea la luz que le diga, you know what, I've been there, move on. It's not the end. It's not the end, move on, you'll get better. Okay? Give back, o sea, ayude a los demás. Ayude a los demás porque probablemente el poder de ese testimonio le dé todavía más sentido a su vida. Dios le bendiga. Espero que estas palabras le hayan ayudado y los llevo siempre en mi corazón. Son una iglesia con la que me identifico, tienen una labor misionera bellísima. Estoy a su disposición en Sony Isles y en Hollywood. Buen día.
Gracias, Señor. Hermano, le voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Creo que sería un buen tiempo dar oportunidad para orar. Posiblemente tú estés aquí hoy y tú estés luchando con algo que posiblemente la doctora nos habló, algo con que hemos hablado las últimas semanas. Posiblemente seas tú que estás pasando un mal rato en tus pensamientos, en tu comportamiento. O posiblemente tengas un familiar, alguien que tú amas, que está pasando un mal rato. Tenemos un tiempecito y quiero extender una invitación que pases al frente. Porque si hay algo que la palabra declara, es que el Señor nos promete paz. Hay esperanza. El príncipe de paz tiene la solución de las cosas que nos afligen. Amén. Así que si están hoy pasando dificultad, quiero que pasen, no tengan pena. Ven. Posiblemente fue algo que trató la doctora, el orgullo, de Saúl, la arrogancia de Nabú, la ansiedad del Señor o cualquier otra cosa, depresión o ira, por favor, quiero que no se sientan que no se sientan mal, sino que pasen al frente, porque nos encantaría orar, y creemos que todo es posible para nuestro Dios. Amén. Todo es posible. Y no sé si algunos de ustedes quieren venir a ayudarnos a orar por aquellos que están aquí al frente. Por favor, ven, doctora, para que oren. Gracias, Señor. Y los demás, ustedes que están ahí, ¿por qué no se cojan de mano? Uno coge la mano de la persona al lado. Vamos a orar por aquellos que están aquí. Permítanos un tiempo.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.